Amigos de tu Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto de este miércoles 1 de junio de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, fíjate, muy puntual todo esto.
Muy puntual.
Sí.
Mes 6.
Mes 6.
Más frío.
La mitad, sí.
Sí, está muy helado.
Este es como de los veranos, inviernos más fríos, ¿no?
Pero lluvias ni qué decir, ¿eh?
Se suponía que hoy día iba a llover, estaba súper anunciado.
Sí, sí, pero de lluvia todavía ni señas.
Ni hablar.
Lo que sí tuvimos hoy día fue cuenta pública.
Que no fue cuenta gota.
No. Fue. ¿Tú la escuchaste, la viste entera, parcial, qué?
La escuché y la vi. Pero o sea, no al mismo tiempo. Partes la escuché, partes la vi. Y las que no, las leí.
Ya. Ah, no, ¿tú? Yo tenía que hacer un trámite así, rutinario, fome. ¿Ya? Entonces, mecánico. Entonces,
chup, te lo pusiste.
Ir al supermercado, básicamente.
Ya, sí.
Esa. Que sí. A mí es muy fome.
Es lo más fome que te puede pasar.
Y yo suelo usar una aplicación que está bien parada, porque el site pesqué.
Artista, suelo. Además, te aventuraste.
Pum, me puso el audífono. Pum, teléfono. Sí. Y le puse ahí tan tranca. Sí. Y se pasó. Y nunca hizo tan entretenida el supermercado.
Entonces, larga la cuenta pública.
El problema es que llevé pura leche y me llevé algo que me impedió. Oye, me llegué a la casa, no había llevado nada de lo que me han pedido porque te concentraba.
No estaba mirando la lista. Dos horas y cuarto.
Súper, pero entretenida, me gustó.
Sí, pero a mí te reconozco que se me hizo un poco larga. Dos horas y cuarto me pareció que se podrían haber cortado ciertas partes.
Buen manejo de prompter. Es decir, se nota que iba saliendo y entrando
sí,
el prompter.
Sí, que le metía su anécdota.
Se nota que conocía el texto, que manejaba bien el prompter, que estaba bien entrenado o buena sincronización con el que le hacía correr el prompter. Porque
o sea, no se te hizo para nada largo.
No, yo estaba como escuchando un cuento interesante, lo iba imaginando. Es que yo soy más de radio que de tele en la cabeza, entonces yo me iba imaginando las cosas.
Sí. ¿Ah? Sí, no, a mí se me hizo un poquito largo.
Imaginando, y cuando decía cierta cosa, yo me imaginaba para allá, para acá, qué efectos podía tener.
Puede ser que yo haya estado predispuesta porque me habían dicho que iba a durar cerca de una hora y media, sí. Y fue casi, no sé si el doble, pero un 50% más, entonces claro, en un minuto como que ya me...
Yeah.
Sí.
Ahora, no me preguntes si retuve algo porque no tengo idea.
Te apuesto que sí.
No sé.
Algo sí. Vamos a ver ahora. Vamos a ver cuánto retuviste.
Yo te he contado la anécdota a un viejo amigo periodista que lo mandaron de un diario donde yo trabajaba.
Ya.
En esa época, a entrevistar a un presidente de la República.
Ya.
Época, estamos hablando, que yo estaba empezando, imagínate la cantidad de años. Estamos hablando de...
Grabadora.
Con cassette.
¿Chico grande?
No sé.
No te acuerdas.
Era con cassette. Entonces terminé la entrevista, larga entrevista, muy importante, enviado especial, presidente de la República, sale... Y saliendo de la puerta se despide el presidente y entonces hace el clásico, como suena, echa un poquito para atrás. ¿Tal como suena? No suena. ¿Más atrás? No, pues no sonaba, así que no podía hacer eso. Era silencio, pero no puedo representar el silencio. ¿Cómo?
Está haciendo un ruido de silencio. ¿Ya?
¿Play? Nada. Mamma mía.
Qué atroz esos momentos.
Ya puso stop, echó para atrás completo, partió. Nada, no había grabado la entrevista.
¿Ya había escrito?
Nada. ¿Qué haces tú en ese caso?
Me siento escrito, es que me pasó una vez.
Ah, no, cuento, no es con la José, con la... No. Le pidió a una secretaria que había por ahí cerca si se podía sentar ahí en el momento. Le explicó, le dijo, ¿me puedo sentar aquí un rato? Y empezó papel y lápiz y dice que tenía buena parte de la entrevista en el caché de la cabeza, en alguna parte la tenía. Yo no sé si le tenía susto al jefe, y por eso apareció la información, o la tenía porque era muy superdotado. Pero llegar a Chile...
No, porque si lo
Chile,
haces al tiro, uno lo tiene ahí.
Claro. Llegar a Chile de vuelta sin la entrevista hubiese sido de última despedida, creo yo.
Dramático, ¿no? Dramático.
Bueno, vamos a hablar sobre el...
No me pasó con el presidente, eso sí, me pasó con un ministro. Es menos importante, o sea, pero ¿qué te pasó con el presidente?
A mí me pasó una vez con una persona que no era ni ministro, y la llamé para decirle y se comportó como un pesado. Me dijo que no tenía más tiempo. No voy a decir que no es para no echar al agua a... Okay, ya. Bueno, tenía razón, pero pesado.
Sí, pero igual pesado.
Vamos a hablar sobre la cuenta pública. Tenemos bastante
material
para ahí poder conversar. ¿Qué más tenemos
hoy? Hoy día se jugó un partido muy bonito entre Ucrania y Escocia. Ganó para ir a Qatar. Ganó Ucrania 3-1. y está a un paso de ir al Mundial. Le falta solamente jugar con Gales.
¿Ya? ¿Y le sirve el empate? ¿Qué onda?
No sé.
Tiene que ganar.
Tiene que ganar. Muy bien, gracias.
Pucha, lo importante es dejar así, pa. Nada, pa. Dejar así el silencio, mira. Ya, fantástico. Vamos todos por Ucrania, además está decirlo, ¿no?
Sí, pues vamos todos por Ucrania. Sí. Me cambian los escoceses, pero bueno, ya, sí, no es su momento.
Que tengan un día de alegría.
Sí, muy bien.
Son las 7 de la tarde con 5 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra trae los titulares con una cara de derrota hoy día, tiene cara de derrota, aunque le bajó el perfil a la derrota.
Sí, se la ley.
Porque dijo que era un partidito nomás.
No, y que al final los argentinos y los italianos son lo mismo. No,
yo nunca he dicho eso, jamás.
Que uno
Italia, son... Italia jugó una final y la perdió. Y la José le bajó el perfil a la derrota de su país.
No, no la José, la Francesca, yo nada que ver ahí.
Yo lo único que dije fue que... Italia, que no está clasificada al Mundial, no tiene nada que perder, y Mancini podría hacer pruebas necesarias en el periodo de recambio que tiene Italia, y Argentina necesitaba medirse contra una selección del nivel de Italia, que es la número 6.
Igual dijiste hartas cosas. No fue solo lo que dije, dijiste varias cosas.
Está más explicado que los dos tercios tuve rota, sí. Te voy a decir. Sí.
No fue una cosa corta,
¿no?
Lo
que
tuyo,
si es cierto,
sí.
No me lo cierto, que la
necesita una armonización,
sí, incluso. Sí, después, sí. Vamos con los titulares, mejor Francesca Alessandra y otra cosa mariposa.
Ya. El Ministerio de Salud reportó 6.721 casos, 711 más que hace una semana. Además, la positividad nacional es de 11,23% y de 15% en la región metropolitana. En tanto, según las cifras entregadas por el DEIS, se reportaron 5 fallecidos en las últimas 24 horas. Y tras la cuenta pública, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que votará apruebo y dijo que en lo económico gran parte de los nudos en la nueva constitución se han ido resolviendo, y agregó que este proceso constitucional ha sido capaz de ir recogiendo muchas aspiraciones de los chilenos que se han acumulado a través de los años. Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por $700 millones para Ucrania. El presidente de Estados Unidos informó que el nuevo envío incluirá sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad que pueden alcanzar con precisión objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros. Y Argentina se quedó con la Copa de la Finalísima. El equipo de Lionel Messi se impuso por 3-0 ante Italia en el Estadio Wembley de Inglaterra.
Bonito
qué
estadio.
Profesionalismo para leer ese titular.
Punto final.
Qué profesional.
Sin emociones involucradas.
Sin llorar, sin poner matices.
Nada.
Muy bien, habla muy bien de ti.
Muchas gracias, Matías. Que
quedamos de liberarte muy temprano porque tienes obligaciones deportivas.
Lo hemos logrado. Lo hemos
gracias.
Logrado. Sí, hicimos un esfuerzo.
Arrivederci a tutti.
Ah, ya, me parece.
Auguri.
Chao.
No, gracias.
Chao, bambina.
7 de la tarde, 8 minutos. Dale, ya.
Y se va con té.
Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Está acá con nosotros Paula Catena, periodista de política del diario La Tercera. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
¿Catena?
Sobre
¿es italiano también?
Sí, pues sí.
Italiano, sí.
¿Tristona también?
No tanto, no.
No, no eres tan italianísima como la Francesca. No. Está bien, pero la sangre te irá
sí.
Igual.
Sí.
Puede ser, sí. Algo de eso hay.
Bien, Paula, bueno, vale la pena...
Bueno, cuenta pública.
Sí, vale la pena la cuenta pública. O sea, partir con los infiltrados hoy porque es el tema que manda, no sé, esto en la actualidad. Podía marcar, había muchas expectativas, podía marcar, no decir un antes y un después, pero un punto de partida, un reseteo.
Una hoja
un
de ruta.
F5.
Una hoja de ruta, reactivar.
¿Cumplió a tu gusto la expectativa?
Yo creo que... A medias, ¿o no? Es como la sensación. Sí. O sea, es la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Hubo harta preparación, según transmitían en La Moneda, para elaborar este discurso que duró 2:20, mucho más de lo que tenían presupuestado, y 3 minutos más de lo que fue su antecesor en su primer discurso en su segundo gobierno de Sebastián Piñera, que en ese momento duró 2:17. Y ya era extenso.
Bastante,
y,
sí.
Bueno, y este discurso, bueno, yo creo que tiene varias claves.
Pero 2:30, discúlpeme, pero no solo vemos 2:17 de Piñera, 2:20 de Boric.
Los dos son largos.
Sí, pero el de
uno
Piñera
puede ser un poquito,
poquito roboc para leer. poquito de latero. En cambio aquí...
La oratoria sí, se les facilita, hay que decirlo al presidente.
Pero tampoco es Allende, tampoco es
tres. Tiene mucho más mejor oratoria y mucho mejor desplante.
Tenía más narrativa, tenía más, no sé... Tenía más sujeto verbo.
Hay más épica, sí. Hay más épica a la hora de leer.
La impresión que uno lo hicieron en Word y el otro lo hicieron en Excel.
Pero es que al expresidente Piñera le costaba mucho más también enfrentarse, sí. Se ponía mucho más incómodo. El uso de teleprompter varias veces le pasó mala jugada, no decía más lento, más sí, rápido. Sí. Está ahí, o sea, no era algo que le favorecía tampoco.
De la forma
aquí mezcló uso de teleprompter y también su hoja que estaba ahí leyendo en algunas.
Claro.
Sí, y también improvisó en algunas ocasiones.
Contó su anécdota.
Claro. Bien, sí. Bueno, y bueno, el discurso yo creo que tiene varios ejes en el sentido de que yo creo que le habla mucho a su coalición. Todo lo que es la reivindicación de los derechos sociales, reflotar, o sea, poner fechas que ya estaban, ya se conocían, no hay mucha novedad en eso respecto a la reforma tributaria y la de pensiones.
La de pensiones la adelanta un poco, según
dijo. No, pero ya se había anunciado, sino el ministro de Hacienda ya lo había adelantado en los días previos, o sea, ya se sabía que ese era el camino. Lo que sí reafirma que el ingreso de la reforma tributaria va a ser en este mes, en cuanto a la reforma de pensiones en agosto, ya se había deslizado esto, entonces tampoco hay tanta novedad en cuanto a las fechas. Lo que sí reafirma sin poner fechas también medidas que son impulsadas por la coalición, como son este proyecto de 40 horas, que también era una propuesta de su Camilo campaña. También hay mucha luz. ¿Por qué? Y claro, de la vocera era un guiñito, proyecto.
Con un guiñito que si se les pasó y usaron cualquier término, lo dejamos pasar. Pero si pensaron y pusieron el término de...
¿Flexibilidad?
De adecuación, el término que usaron es adaptabilidad. Si va a ser con adaptabilidad y va a ser flexibilidad,
claro.
Bueno, yo creo que el empresariado lo firma mañana, porque el problema es la rigidez del mercado laboral chileno. No son las 40, las 45, las 43 necesariamente, es que es tremendamente rígido.
Claro.
Entonces, si va
hay
a tener.
Hay que ver cómo se aterriza,
si es que se le presentan indicaciones al proyecto que ya está.
Pero si la intención es que... negociar horas con flexibilidad, creo que hay posibilidades de un acuerdo interesante.
Sí, claro. Para eso sí. Entonces, bueno, yo creo que son hay harto guiño a su sector. Por ejemplo, también se reivindica lo que es el feminismo, que es una causa de este gobierno que ha instalado, o sea, el mismo hecho, el gesto de incluir a la ministra de la Mujer como comité político es otra muestra de eso. Y por eso yo creo que también le habla mucho a su sector. Y esa fue más bien la apuesta, creo yo, en el entendido de que, de alguna forma, el oficialismo estaba bastante dividido y un sector, sobre todo como el Partido Comunista, pedía, de alguna forma, reflotar o retomar la agenda que era propia, dejando un poco de lado la contingencia. ¿Y por qué digo yo que quizás es como más o menos el discurso respondió? Porque yo creo que un hecho que no es menor y que da cuenta un poco también del discurso es que el tema de seguridad y economía, que eran dos materias que estaban, de alguna forma son los problemas que uno ve en las encuestas, claro, que son como principales.
No explicitó eso, ellos claro, sí están esperando esto, algo así.
Pero fue recién en la página 20 se habló, sí, el tema de seguridad. Por ejemplo, uno dice que...
Y tampoco tan concreto.
Sí, ahí estuvo Poblete en contra.
Sí. Por ejemplo, uno cuando dice ya en matemática que el orden de los factores no altera el producto, sí, yo creo que en política sí. Sí. Y dejar para el final el tema de seguridad y de economía, más allá de que sí forman parte de los ejes principales del discurso, yo creo que da señal y por lo mismo también despierta y facilita de alguna forma la crítica de la oposición, que fue una de las materias que cuestionó. Y tampoco hay mucha novedad respecto
control
de lo que
de
hay,
armas.
De lo que hay, lo más duro que ya lo había deslizado la ministra del Interior respecto a de alguna forma eliminar el tema de las armas, la posesión, claro, de armas en civiles. Eso yo creo que como que reforzó harto ese punto. También volvió a repetir el tema de el Ministerio del Interior, también en cuanto a demandas de los pueblos originarios, el tema de impulsar el pueblo del Ministerio.
El claro, ministerio y el tema de las tierras también, de
claro,
el presupuesto para la entrega de tierras.
Claro, que eran materias que ya se venían anunciando de alguna forma todo esto en el marco de esta crisis que ha tenido el gobierno en materia de seguridad, sobre todo en la macro zona sur, que hemos visto que ha tenido que responder constantemente a la contingencia y por lo mismo también apelar a una herramienta que nunca quisieron, que es el estado de excepción, y que ahora esta semana anunciaron su prórroga por 15 días más. Entonces, en ese entendido, como que quizás queda el debe, yo creo, en la importancia de el orden de la de cómo se planteó el discurso.
En el orden y en la novedad, siento que no traían ni un...
¿Y por qué? Porque yo creo que la situación es muy profunda en este momento, lo que está pasando en la Araucanía y con el tema económico, lo que está pasando con la inflación, yo creo que son materias además que son muy sentidas por la ciudadanía. Más allá de que el discurso en términos de lo que fue la oratoria, el contenido, las demandas sociales, se hace cargo mucho de lo que fue...
Unidad, yo creo cuando hace el reconocimiento al tema de la pandemia, no, del gobierno y tiene pasado.
Un tono muy republicano, sí. Además. Fue en, y lo que se vio, y que hay que, yo creo que también hay que destacar en el discurso del presidente Boric, es que a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, el expresidente Piñera en su primera locución, fue muy duro con la administración de la expresidenta Michelle Bachelet en su primera intervención. O sea, hizo una repasada de la situación en que asumían el gobierno, muy dura, y el presidente Boric, a diferencia de eso, adopta un tono mucho más conciliador.
De hecho, en una de las partes, porque un par de críticas hizo el estado de las cosas que encontró en los vehículos de los carabineros.
Claro, de ahí cosas. De hecho, como que recibió un par de quejas de los parlamentarios de derecha que estaban presentes, dijo, porque le recalcaron así como al aire, bueno, ¿y por qué habrá sido? Haciendo alusión al estallido social.
Pero en una de esas críticas que hizo el gobierno anterior, en el estado de que recibió, no recuerdo si era exactamente en los vehículos policiales o en alguna de esas críticas, que tampoco fue muy fuerte ni muy severa, dijo... Pero da lo mismo.
Es algo que nos tenemos que hacer cargo nosotros.
Nosotros nos tenemos que hacer cargo.
Es que por eso digo, y de hecho incluso destacó, por ejemplo, el manejo de la pandemia de la administración. Eso generó, en la interna, al menos comentaban en el oficialismo, en algunos sectores, sobre todo de apruebo.
No dijo la palabra disculpa, dijo, pero si fuimos injustos,
claro,
dijo, fue de buena fe. Que una forma que,
de hecho, ese párrafo fue extra a su discurso, no estaba, eso lo agregó. Estaba la alusión a la administración de destacar la labor, pero el hecho de ser injustos es algo que añadió, improvisó en el momento. Y por lo mismo, destacar a la ex administración para algunos en el oficialismo fue como algo que estuvo de más. Relevar, como que lo resintieron, como que creían que no era necesario, transmitían ahora durante la tarde. Y bueno,
no es necesario decir la verdad, no es necesario hacer gestos.
Yo creo que un cuestionamiento que no se justifica, en verdad, porque yo creo que habla como del estilo que quiere implementar el presidente Boric en ese sentido. Y bueno, yo creo que otro de los puntos que marca también y que aterriza un poco también en la gradualidad el presidente Boric en su discurso, en el sentido de que habla de que esto no es algo que se termina en este gobierno, sino que viene de antes y también que se va a continuar en el futuro. De alguna forma,
el tema del CAE.
Claro, de alguna forma aterriza las expectativas, y lo que sí hay que decir y que quizás faltó es cómo se van a financiar, más allá de que se sabe que el tema de la condonación al CAE, de la deuda histórica de los profesores, que son, por eso también decía que él habló mucho a su sector, que son demandas muy propias de sus coaliciones, no se detalla cómo se van a financiar, más allá de que se sabe que va a ser a través de la reforma tributaria que todavía no se ingresa.
Pero productividad, acuérdate que dice que la meta es aumentar a 1,5 la productividad, claro, que los últimos 10 años ha estado bien estancada. Tampoco dice cómo lo va a hacer, dice que se van a tomar en cuenta las propuestas que hace este Consejo para la Productividad. Me imagino que también hay que ahí ver la bajada, pero en el fondo toca el tema de la productividad, no así el tema de la inversión, que también es bien delicado y también ha estado bien.
Claro, por eso creen, la crítica, por ejemplo, que hicieron justamente la derecha, al menos justamente apuntando a este tema, como que quedó al debe justamente en materias como economía, reactivación económica, y algo que también advertían en privado en el oficialismo, que faltaban quizás como medidas de reactivación en ciertas carteras, por ejemplo, cuando siempre se anuncian medidas en obras públicas, que claro, sirve mucho para el tema de la reactivación.
Pero la vivienda hizo un buen anuncio.
Económica. Claro, pero en línea con lo que es su programa de gobierno, yo creo que no hay grandes sorpresas en el discurso. Yo creo que recurre mucho a lo que fue su programa de gobierno, lo que está de alguna forma tratando de reanimar lo que son la base de su electorado, por lo que fue elegido, y también tratando de generar también este estado anímico en su coalición. Yo creo que a eso responde el mensaje principalmente. Y bueno, se destaca, yo creo, el tono republicano también, sin duda.
Sí. Claro, hay un tono de congregar, de aceptar, de republicanismo, que creo que es muy valioso y era esperable que algunos en su sector eso les molestara.
Ah, bueno, y otra de las cosas que hace la diferencia entre otra este de las cosas o de las claves es que también se hace cargo o menciona el tema del proceso constituyente, el plebiscito de salida.
Fue cauto
sí, en esta ocasión. Sí. Recordemos que la Contraloría ya había hecho de alguna forma una advertencia, ojo, que el gobierno tiene que ser prescindente, si bien el mandatario destacó en su discurso el proceso, no se casa con el apruebo como abiertamente en su intervención, y además recalca el hecho, este recordatorio de que bueno, el gobierno tiene que ser prescindente, y por lo mismo también eso generó de alguna forma cierto también comentario en el oficialismo, en el sentido de que quizás algunos decían no, se la podrían haber jugado más, o otros más del socialismo democrático transmitían que debió quizás hacer un llamado a la convención, en el entendido de que estamos en la etapa final para que se abran a alcanzar buenos acuerdos en el marco de la Comisión de Normas Transitorias, que está ahí todo el debate ahora.
Ya que en transitoria o en armonización ya han dicho que hay prácticamente posibilidades de reincorporar incluso algunas omisiones, dicho en buen chileno, ahí se van a agregar muchas, muchas cosas. Entonces sí hay una posibilidad cierta de mejorar desde el punto de vista de los acuerdos y restituir un poco a los sectores que dejaron fuera porque no dejaron de sentarse en la mesa. O sea, si no se va a tocar nada y no puede ponerse nada nuevo, ya, está como está. Pero si se va a abrir la puerta, que se abra para mejorarla en función también de hacer algo más
importante. Pero es delicado que se abra esa puerta.
Pues es que
es bien delicado, porque francamente, o sea,
no sé, yo creo que
se hizo un proceso con ciertas reglas que están claras. Sí.
Ciertas cosas, yo creo que...
Pero ha habido convencionales. No quiero ponerlo en boca de nadie en particular para no ser injusto, pero tengo la impresión que alguien dice que va a haber espacio para incorporar algunas omisiones. Eso no es algo que se haya rechazado necesariamente. Omisiones es que falta algo. Es decir, hay gente disponible a ponerle más cosas.
Claro, pero ahí el debate de fondo y lo que se quejan sectores de derecha, por ejemplo, es que eso ya quedó fuera y no pasó por el pleno. Y de alguna forma, ¿por qué hacerlo ahora si ya se hizo como el proceso y se supone que ahora se tienen que establecer en la Comisión de Normas Transitorias los tiempos y los plazos para pasar de esta institucionalidad a la nueva, en base a lo que está ya en el borrador de la nueva constitución? Entonces, ahí está esa discusión, que bueno, mañana está la primera votación del pleno de Comisión de Normas Transitorias, donde se va a votar de esta polémica norma de los dos tercios. Entonces, ahí está el debate, y algunos pensaron que quedaron un poco al debe.
Una cosita breve, que en materia de seguridad, dos cositas que a mí me quedaron dando vuelta. Una frase, que la leo ahora y es menos fuerte de como se la escuché yo, porque lo estaba escuchando por radio. La frase es: la violencia armada no será tolerada en nuestro país. Leída no dice tanto, pero yo sentí en su momento que la dijo con un tono y en un contexto de lo que venía narrando, lo encontré fuerte, lo encontré jugado.
Yo creo que es parte de lo que ha venido diciendo, y lo que tiene que decir con la situación pública, que está en... Claro. O sea, yo creo que no le queda mucho margen a un mandatario ver que hay un conflicto.
El tema de la
lo digo en función de la diferencia entre leerlo y escucharlo, porque de lo contrario nos mandarían a todos por correo certificado el discurso. La gracia cuando lo lee es que la persona que está diciendo el discurso pone énfasis y la carga la voz, lo carga de intenciones, con gestualidad, que yo no vi los gestos, pero sí las intenciones, y me pareció que ese fue un punto importante. Lo mismo cuando repite el punto de las armas, del retiro total de las armas, o sea, la prohibición total, lo repite, prohibición total de portar armas. Y lo repite, prohibición total, y no creo que haya estado repetido en el texto. Me llamaron la atención como porque yo también...
Bueno, hay que ver cómo se van a aterrizar algunas de esas medidas, por ejemplo, qué va a pasar en el caso de las personas que ya tienen arma, qué se va a hacer con eso, porque es toda una... O sea, no es tan fácil...
Hay muchos que están en contra, pero lo dijo ahí Boric, yo sé que algunos van a estar en contra de esto.
Entonces no es una medida que sea tan fácil de implementar. Además, de hecho, bueno, ahí al tiro hace el llamado al Congreso para que tengan disposición para empujar esta...
Muchos guiños al Congreso, la ayuda a ustedes, lo necesitamos ustedes, este cambio se...
Bueno, le tiene que hacer guiños, porque además un Congreso que ha sido bien apaleado en otra instancia.
Y que bueno, que se aprueba
el paño, él además. Pues.
Se aprueba el texto constitucional, el Senado para la casa a partir de 2026, o sea...
Incluso antes, porque tampoco tiene mucha movilidad para andar... por ejemplo, entonces, hacer reformas constitucionales.
Le tiene que hacer Guillén, creo que está como en la obligación, en un sentido donde hay bastante resentimiento.
Mucho reconocimiento de Guillén.
Paula Catena, muchísimas gracias.
Gracias, Paula.
Que estén,
que te vaya
muy bien.
Súper bien. ¿Cómo estuvo el rating?
Ah, no lo sé, no vi el dato.
Ah,
ahí quizás tú podrías ayudar.
Les voy a, con les voy a averiguar y les voy a contar
con el dato.
Ya pues, ya. Gracias, Paula.
Gracias, Paula, hasta luego.
7:24 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y seguimos analizando esta cuenta pública, Matías, ahora desde una voz desde el Congreso, Jaime Quintana, senador del PPD. ¿Cómo está, senador?
Buenas tardes, Josefina, Matías. Bien, gracias.
Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo lo ve usted de general a particular? ¿Cómo sintió el tono? ¿Cómo vio el presidente?
Bien. Yo creo que fue un tono, ¿cómo decirlo? De convocante. Yo creo que si yo fuera oposición me costaría mucho encontrar por dónde irme para criticarlo.
Las oposiciones se la arreglan siempre.
¿Eh? Bueno, no para decir nosotros. ¿Eh?
No, aquí les cae.
Cualquier oposición.
A cualquier oposición. A cualquier oposición. Entonces, sí. Porque es un pero a ver, convengamos que es un discurso distinto. Es un discurso, yo creo, convocante, un discurso responsable con la realidad actual del país, un discurso empático y distinto en el sentido que, claro, no es una enumeración de muchos proyectos. Estamos hablando de un gobierno que aún no cumple 3 meses, por lo tanto yo creo que un gobierno que se hace cargo de también razonar sobre las crisis, sobre las consecuencias que nos han llevado a la situación que se encuentra hoy día el país, ¿no es cierto?, con estallido social, eso lo provocó, podemos tener coincidencias, diferencias, pero efectivamente que hay un problema donde la política, y no solo la política, muchas instituciones no se hicieron cargo en el pasado, pública y privada. Y yo creo que a partir de eso, bueno, se genera un contexto del cual él da cuenta y por supuesto estos 5 ejes, yo creo que son bien jugados. El tema medioambiental, yo no recuerdo antes que hubiese sido un eje en una cuenta pública un presidente, y eso va mucho más allá de lo de Escazú ayer, digamos, quizá aprobó en el Senado. No sé, yo creo que el tema de inversiones también es un tema bien responsable, muy centrado en las regiones. Yo creo que un discurso, a mí me pareció bien, digamos, tampoco supeditó todo lo que, un poco lo que le veníamos escuchando varios ministros, más allá de la prueba del rechazo, supeditar todo lo que pase con la convención. Yo creo que entiende que hay un sentido de urgencia y de esa urgencia se hizo cargo el presidente.
Senador, hablamos hace poco con la periodista Paula Catena respecto a ciertos énfasis, y ella ponía sobre la mesa la idea de que de alguna manera el presidente le habló mucho a su coalición durante este discurso, por ejemplo con el tema de la jornada laboral de 40 horas, que obviamente él pone ciertos matices con adaptabilidad y gradualidad. ¿Cuál es su postura frente a este tema? Porque ahí sí han habido ciertas diferencias entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático.
Bueno, yo creo que es un proyecto que hay que mirarlo. Nuestra carga laboral, hay evidencia en el mundo que no es de las más reducidas. Hay que mirar el contexto económico en el que estamos, en que además se va a hacer una reforma tributaria. Y el tema es si ambas cosas caben en un mismo proceso. Yo creo que esa es la discusión que hay que hacer, donde las pymes van a ser una voz relevante, como lo fueron también en el acuerdo del salario mínimo. Entonces, a mí me parece muy bien, primero, en el ámbito económico, la reforma tributaria. Me parece muy bien, además, que el presidente haya situado cuáles son los objetos a financiar con esta reforma tributaria. Y esto es salud, pensiones y cuidados, un sistema de cuidados. Algo súper concreto, este último punto es nuevo, es claramente es parte de la agenda de transformación del gobierno del presidente Boric. Y tiene costo, y es completamente necesario. Ningún gobierno esto se haya hecho cargo en el pasado. Entonces, bueno, si todo eso es posible en un contexto de crisis económica, con una rebaja de 40 horas, bien, pero yo creo que eso hay que mirarlo con datos sobre la mesa.
Más allá de las medidas, senador Jaime Quintana, el tono, ¿le da algún valor político a usted al tono que yo en buena parte del discurso lo encontré convocante, que no intentaba desunir, no intentaba apuntar con el dedo, quizá alguien dirá, bueno, es lo que necesitas con el nivel de desaprobación que tiene y frente a los eventos que tiene hacia adelante, como sea, pero la muestra de hoy es un presidente que más bien estaba subiendo gente a la micro, no encontré que estaba tratando de arrancarse con los tarros y que todo lo anterior era todo malo. reconoció a Sebastián Piñera, que para muchos de su sector es muy costoso hacerlo.
El peor gobierno de la historia, dijeron
claro,
algunos.
Claro. ¿Usted cómo nota usted ese tono del presidente Boric?
Es que por eso te lo decía al comienzo, yo creo que es un mensaje convocante al país, no solo los sectores políticos, yo creo que es un discurso tremendamente empático con las situaciones post-pandémicas, ¿no es cierto? Que si es que podemos decir post-pandémica, porque todavía tenemos números altos, también lo dijo el presidente, ponerse en el lugar de mucha gente, de muchas situaciones que no han sido asumidas en el pasado. Creo que el tema de la discriminación sexual, por ejemplo, los temas de géneros fueron muy bien abordados. Yo creo que es un discurso que intenta sí sumar a muchos sectores, hacerse cargo de un contexto económico que es complejo, ser responsable también con una de las prioridades que tiene la Chile, como es la seguridad, y ahí claro, efectivamente subrayó medidas que son complejas de implementar. Yo lo coincido, nosotros venimos de salir de la Comisión de Seguridad hace pocos meses atrás, de despachar con el gobierno anterior la nueva regulación de armas, que no se modificaba hace muchos años, una regulación de hace 50 años, y el presidente hoy día quiere ir más allá de eso, y nos parece bien. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, que digo que hay que tomar distancia de lo que pasa en ese país donde hay más armas que seres humanos. Entonces Chile no puede llegar a eso, tenemos que tomar medidas ya, y nos parece bien.
Senador, sinceramente, ¿usted cree que se hizo cargo profundamente del tema de seguridad? Quizá ahí donde radican las mayores críticas al discurso respecto a que no se profundizó o no se dieron medidas realmente concretas para solucionar o intentar solucionar ese tema, salvo más allá del tema del control de armas.
Es que no solo el control de armas, porque hay un tema que yo le asigno mucha importancia en el contexto de seguridad, que es la institucionalidad. Sobre eso dijo que el próximo mes, julio, se presentarían las indicaciones para el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que es un tema fundamental. No digo que sea la vale plata, que ahora sobre todo los problemas de seguridad, pero claramente nosotros tenemos una deficiencia muy fuerte en materia de seguridad, en materia de control civil. También anunció una reforma importante a las policías, con las policías, que fue el gran problema del presidente Piñera, que fue una reforma con los mandos y no con la tropa. Yo creo que ese punto de vista, sí. Claro, hay
sí, pero ayer suspendió una comisión el gobierno donde efectivamente participaban el gobierno, participaban académicos y participaban las policías, y esa comisión se le puso fin ayer. Por lo tanto, también ahí hay como cierta contradicción, ¿o no?
No sé. Yo acabo de terminar una comisión mixta donde estamos analizando el tema de infraestructura crítica. Claro,
va a estar una comisión en el gobierno para la reforma de carabineros.
Lo que pasa es que la reforma, si es la comisión de la reforma del gobierno pasado, eso tiene fuertes cuestionamientos, y hay que ver también qué pasó con los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un tema más en profundidad y para mirarlo en contexto. Yo creo que en materia de reforma carabinera hay que desplegar todo el mapa sobre la mesa, que eso es lo que se pretende hacer, y lo que hoy día dijo el presidente fueron algunas ideas bien generales, y eso yo imagino que la persona encargada de hacer la bajada va a ser la ministra Siche, y yo creo que ahí va a haber que mirar qué pasó con el Consejo de la Reforma. Yo creo que ese Consejo de la Reforma claramente estuvo al debe. Yo creo que hay que mirar más lo que plantearon los académicos. El año 2019, creo que estaba Felipe Arbóe, presidente de la Comisión de Seguridad, y fue después del estallido, se convocó a un consejo de académicos, de especialistas, de los pocos que hay en Chile, para una propuesta de reforma carabinero. Eso quedó en el baúl, eso nos atendió, y fue un ejercicio bastante transversal.
Estamos conversando con el senador Jaime Quintana, senador de la Araucanía, y en esa condición me gustaría preguntar cuál fue su percepción de cómo se abordó el tema de la Araucanía, que está hoy día probablemente uno de los puntos de mayor atención de la ciudadanía.
Mira, lo mismo que me preguntaba recién Josefina, yo creo que hay cosas que están todavía muy en lo general, pero que igual implican una definición gruesa, como por ejemplo el diálogo, un diálogo como probablemente pocas veces se ha enfatizado, tanto así que señaló que se contactó con Naciones Unidas, con el Secretario General de Naciones Unidas, para auspiciar un diálogo, para acompañar ese diálogo. Yo creo que eso es fundamental, y creo que es relevante que el presidente lo haya separado del tema de seguridad, porque muchas veces este mismo gobierno, autoridades de gobierno, mezclan en un mismo discurso, en un mismo texto, los temas de seguridad con los temas del diálogo, casi como asumiendo que los que cometen los hechos delictivos son mapuche, y eso francamente no es así hasta que la justicia lo demuestre. Hay crimen organizado, hay hechos violentos permanentemente en la Araucanía y también en el resto del país, y yo creo que el tema de la seguridad tenemos que mirarlo en este contexto más global, yo creo que de eso el presidente se hace cargo. Ahora, hay que ver la bajada, y eso será tarea de los ministros, como él lo dijo en varias ocasiones, el encargado, el ministro, incluido el ministro, tal y cual, hacer tal cosa. Yo creo que en materia de vivienda, probablemente 260.000 viviendas, conversábamos recién que puede ser un poco bajo la cifra, la expectativa, bueno, hay que verlo bien.
El déficit son 600.000.
Sí, considerando que hubo gobiernos que pasaron lejos los 400.000 en un cuatrienio, digamos, en el pasado. Entonces, más aún cuando tenemos, el propio presidente reconoce, una cantidad de personas allegadas, un campamento de más de 81.000 familias. Entonces, probablemente ahí hay que profundizar un poquito más esa cifra.
Otro anuncio importante fue la pensión garantizada universal en 250.000 pesos. Esa es una aspiración antigua y que, claro, marca una diferencia con lo que tenemos hoy, que son 180.000 pesos. ¿Usted cree que es posible llegar a ese número en un tiempo acotado?
Sí, yo creo que ahí lo relevante es que esto lo asoció el presidente al destino de esta recaudación o de esta reforma tributaria. Es para eso, es para cuidadores, para pensiones, es para salud. Y también me parece relevante el que se plantee antes del resultado del plebiscito. Yo creo que eso es relevante, porque había muchos sectores pensaban, no, si el tema de pensiones va a entrar después, independientemente, o sea, dependiendo de lo que pase en el plebiscito. Yo creo que no, el presidente ahí tomó riesgo y anunció en agosto, para agosto, la presentación del proyecto de pensiones, y eso creo que es positivo, y por lo tanto llegar a esa cifra va a depender en buena forma también de cuánto da esta mayor recaudación fruto de la reforma tributaria.
Bien, Jaime Quintana, senador del PPD, senador por la Araucanía, como siempre, muchas gracias por conversar
muchas
con
gracias.
Duna.
Gracias, senador.
Buenas tardes.
Hasta luego. Bien.
Chao. 7:36, estás en Duna.
Nada personal.
Parece que Elon Musk está escuchando algo del mensaje del presidente. Mirando cosas, leyendo, buscando, encontré un titular que me pareció la sugerente.
Está muy atento de Chile, Elon Musk.
Una propuesta laboral.
A ver.
La propuesta laboral, fíjate que, déjame ver exactamente, decir, acepta que los empleados se conecten a distancia.
Ya.
No hay problema.
Muchas gracias.
Pero si antes han permanecido la jornada completa en la oficina.
¿Cómo? O sea, tienen que hacer su jornada completa y después pueden seguir trabajando desde la casa.
O sea, que le queda duda, explicó que la oficina debe ser una oficina principal de Tesla.
Ya.
No una sucursal remota, no relacionada con los funcionarios del trabajo. Por ejemplo, no se puede, explicó, ser responsable de recursos humanos de la fábrica, una de sus fábricas, pero tener la oficina en otro estado. O sea, estar, dice él, y habla
su por su lógica.
Porque dijo yo que tiene cierta conexión, una broma aparte. Dice, Musk escribió en Twitter que cualquiera que desee trabajar a distancia debe estar en la oficina un mínimo. Y quiero decir mínimo de 40 horas. Por eso, 40 horas a la semana. O dejar Tesla. Claro. O sea, estar 40 minutos y el resto.
No, 40 horas.
Perdón, 40 horas y el resto.
El extra.
Claro.
Claro.
El resto.
Yo no sé si le gustaría tanto esa.
Sí, pues no. Porque oye, no deja de ser, porque son mínimo 8 horas diarias.
Por eso, es harta carga.
8 horas entrando. Claro. 8 a las 4 de la tarde.
Sin almorzar.
Claro, 8, vamos a 4 de la tarde con una horita de almuerzo. Que no, vamos a suponer que.
Claro, les vamos a dar una
hora de
almuerzo.
Sí, vamos a suponer que una hora de almuerzo, 4 de la tarde por la casa, podría atender tus cosas, pero te puedes conectar tus pegas fuera, el resto.
Claro.
Así me lo imagino yo.
Yo también me lo imagino así. No es tan buena la propuesta del señor Elon. O sea, es buena.
Sí, pero yo encuentro que con 8
horas. Pero, manera, claro, no.
¿Es suficiente o no?
Que no sé cuánto se está imaginando él. Bueno.
Ya,
eso bien. También para poner en perspectiva que mucho se habla que acá, que se trabaja tanto en Chile, no solamente en Chile.
Ya, pero lo que te quiero decir es que al final los temas de la adaptabilidad laboral
y la flexibilidad
son totalmente el tema que viene.
Totalmente.
Pregúntale si una de las nuevas generaciones que están trabajando, que naturalmente aún nadie puede saber, porque yo conozco encuestas entre gente joven que está en sus primeros años laborales, pero va a costar mucho que las empresas tradicionales pueden reclutar personas que quieran estar todas, claro, todas sus horas
instalados. Ahora, yo creo que
no todo el mundo puede elegir su trabajo.
Sí, y además hay otro tema, Matías, que yo creo que son inseparables finalmente, y que más allá de las horas y la flexibilidad, es el tema de la productividad. Si tú eres capaz de producir muchísimo desde tu casa y ser súper eficiente, bueno, quizás no hay problema, pero no siempre es así, y no siempre se produce todo lo que quisieras en esa cantidad de horas. Por lo menos en Chile no ha sido así, no es la experiencia que tenemos. De ahí también que es importante que el presidente lo haya subrayado en su discurso hoy día. Si Chile no retoma, que nunca han sido espectaculares, pero en algún momento fueron mejores de lo que tenemos ahora, sus índices de productividad, pensar en seguir rebajando horas, yo creo que es un poco iluso.
Tiene que ser a cambio de algo. Y esa adaptabilidad que menciona el presidente exactamente en su texto, primero dice que es 40 horas con adaptabilidad y progresividad, no es todo de una. Si hay un cóctel interesante, puede ser win-win.
Sí, porque, pero hay trabajos de trabajo, porque pensando, por ejemplo, claro, en un almacén, un señor, un emprendedor, un pequeño empresario que tiene un almacén, recortar las horas a 40 significa para él contratar otro turno más. Cuando además sabemos que ha aumentado el ingreso mínimo. Entonces, también hay que tener en consideración esas cosas, porque funciona, claro, para un tipo que trabaja en cibernética o en informática o en retail, trabajar desde su casa de manera flexible, 40 horas, con un supercomputador, fantástico. Pero para aquella persona que trabaja en otro tipo de trabajo donde la presencialidad es necesaria, donde si retiras un turno, dejas de ganar y probablemente no puedas seguir manteniendo ese pequeño negocio, es distinto.
7 de la tarde, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
¿Estás lista? ¿Estás a mano?
No sé.
Yo puedo ayudarte. Sí, dale. Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación. Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Y durante décadas, Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, estamos con más Nada Personal en Radio Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de universidad de excelencia, pluralista e inclusiva.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hoy, último día de Cyber en Imagina. Compra tu departamento con hasta 30% de descuento con total flexibilidad y paga el pie hasta en 48 cuotas. Más de 25 proyectos en las mejores ubicaciones. Quedan pocas horas. Recuerda, compra con hasta un 30% de descuento. Ingresa a imagina.cl y compra ahora tu departamento.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras, es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé, de esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Lamentablemente, cuando vienen las malas no vienen de a una, vienen juntas. Ocurrió en Uvalde, no sé, en Texas, en la semana pasada. Ocurrió ayer en una universidad en, me parece que fue, la universidad se llama Xavier, se escribía Javier, fue una persona muerta, tiroteo. ¿De dónde fue? No fue en Texas, fue en New Orleans. Y ahora, hace pocos minutos, lamentablemente, tres personas al menos han resultado muertas en un tiroteo en un hospital. El primero fue en ese de Texas, fue en un colegio. El de ayer fue en una universidad, después de haber terminado una graduación universitaria. Y ahora es en un hospital, en Tulsa, Oklahoma. Esto lo trae CNN en español, lo acabamos de encontrar.
El atacante también murió, dijo la policía, hace poco en una publicación en Facebook, Matías. Y al parecer lo que cuenta el portal acá de CNN en español, las autoridades respondieron a una llamada sobre un hombre que estaba armado con un rifle en el Natalie Medical Building, un edificio de consultorios médicos en el hospital St. Francis. Según una publicación anterior en Facebook, también del Departamento de Policía de Tulsa. El atacante está muerto, confirman, y en este momento los agentes están revisando todas las habitaciones del edificio en busca de amenazas adicionales.
Bueno, el tema de fondo ya lo hemos tocado la suficiente cantidad de veces como para insistir en él, es la facilidad con que se obtienen armas. La tienda de la semana pasada, donde este muchacho compró las armas, recién cumplió los 18 años, tenía la característica que se vendían armas y hamburguesas en la tienda. Creo que eso habla, ¿no es cierto?, de la facilidad. Creo que sería bueno revisar Bowling for Columbine, ¿eh? Ese documental de Moore, de Michael Moore, que se ganó los Oscars y los premios. Habrá unos 15 años, 10, sí, 15 años por ahí. Y tiene plena vigencia. No lo he revisado, no lo he vuelto a ver, pero por lo que yo recuerdo, lo que a todos nos dejó bastante marcados, era justamente eso. Y uno de los casos que hablaba y mencionaba en su documental era cómo los muchachos, los gente joven, pudieran ir a sacar una cuenta a un banco y para como premio, así como para traerte, mire, venga para acá y le damos milla o le damos no sé qué, o premios puntos, dólares, usted puede comprar armas. Entonces yo saco una cuenta y tiene posibilidad de elegir un arma de tal lo mismo, $1,500. Entonces con un cabro de 18 años sale con su chequera, ya no existen los cheques, ahora mismo,
con su tarjeta. Su cuenta,
y sale con su cabina, carabina semiautomática, no sé si existe, pero da igual. Temazo, ¿no? Temazo, hay que decir que es histórico, que es cultural, que el país está dividido en todos esos temas, pero no da la impresión de que así es que va a haber, si mañana hay otro caso como esto, se termina.
No.
No, más bien algunos creen
porque
que...
Porque hay muchos casos y permanentemente, o sea, en esta semana ya hemos conocido tres, pero si, si hacemos la enumeración desde principio de año son decenas, varias decenas.
Pero si la manifestación, la declaración de Trump, por ejemplo, después de la primera, de donde murieron dos, me parece que eran 13 personas, y murió la abuela, el mujer que
19. Disparó
19 personas. ¿Qué es lo que dijo Trump? Que había que armar más a la gente para que se defendiera.
Imagínate que van al colegio los niños.
Por lo tanto, estos hechos no solamente van a hacer dudar a los partidarios de la tenencia de armas, sino que les hace pensar que hay que profundizarla y ampliarla. Por lo tanto, estamos en la B. 7 de la tarde, 50 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Hoy día, primero de junio, me pidieron mi pase de movilidad.
No te creo.
Hace mucho tiempo que no me
lo pedían.
¿Dónde
te lo pidieron?
En un club.
¿Ya?
Para entrar tenía que buscar a un hijo mío que estaba haciendo deporte. Y me pidieron. Yo, sí, bueno, que cambiaron las reglas. Me pidieron yo lo tenía vigente, pero básicamente esto es para recordar que hoy se bloquearon los pases de movilidad de aquellas personas que no se han puesto su cuarta dosis, sin haber cumplido los 6 meses de su última vacunación, o aquellos que se vacunaron hace menos de 14 días. Porque recordemos que los pases de movilidad comienzan una vez que te vacunas 14 días después.
Esa discusión la tuvimos el día de la mañana.
Ya, no los pude oír.
Ya, es cuéntame. Que yo dije eso
¿ya?
y me desmintieron. Y me desmintieron con evidencia, aunque hay que decirlo, que en el curso del día,
¿ya?
la Consuelo me mandó otras páginas web y otro link
¿ya?
donde decía eso que señalas tú.
Eso es lo que yo tengo entendido.
Claro, que se borran 14. Yo lo dije con toda propiedad.
Y con bastante seguridad en ti mismo, espero.
No tanta, pero salí con la cola entre las piernas, porque me llegaron decenas, ya. Incluso periodistas.
Esto lo dijo Matías, no lo dije yo. Ahora.
Esta mañana me llegó llamado por WhatsApp de auditores, incluso algunos periodistas, que no ya. vamos a decir porque trabajan en radio.
Amigas.
Y los van a retar si saben que están escuchando esta. Me mandaron algunos links y algunos datos diciendo que no. Que se está demorando entre 24 y 48 horas en activarse el pase de movilidad desde que tú te vacunas. Pero tienes razón que hay, si buscas, si buceas.
O sea, lo dijo la ministra de Salud hace no mucho.
Pero
la ministra Yarza.
Sí, yo te voy a dar
importante.
Sí, importante, pero más importante estar aquí. Te voy a dar el link que me mandaron,
¿ya?
porque se lo mandé a la Consuelo, que me lo pidió porque quedó cachúa la Consuelo,
¿sí?
porque yo no lo había inventado, lo había leído también,
sí,
pero
sí.
después pedí las disculpas del caso. Y aquí está, por ejemplo, bueno, en un portal de Chile Atiende, que me mandó ella, efectivamente, allí sale que, y es del 10 de mayo, hay una inconsistencia, dice, el pase de movilidad, estoy leyendo textual,
sí.
chileatiende.gov.cl, el pase de movilidad es un documento que se entrega a todas las personas que completaron su proceso de vacunación contra la COVID-19 y cumplieron los 14 días
sí, pues.
Desde la segunda dosis de la vacuna Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik y varias otras más. Ok, eso dice este Chile Atiende, pero debo decirte yo a ti
ya.
que le leí otro del portal ese era Chile Atiende, este es del Paso a Paso, me parece que es .com.cl. Dice, desde el 1 de enero, primero de aquí, la habilitación del pase de movilidad se verá reflejado entre 24 y 48 horas luego de recibida la dosis de refuerzo. Dígame usted, ¿a quién le hacemos caso?
No sé, pero te acuerdo. Bueno, me encantaría que alguna autoridad nos aclarara este punto
ya.
en particular, porque además esa fue una de las polémicas que surgieron durante esta semana respecto a que, ¡épale! Usted se vacunó la semana pasada, muy bien, pero se tiene que esperar 14 días.
Pero yo como servidor público
traigo ya.
el problema, traigo la duda
¿sí?
y traigo una posible solución.
Eso es muy importante. ¿Cuál sería?
Auditores.
Ya.
Auditoras.
Ya.
Más de uno. Me señalaron que en su propia realidad, experiencia y testimonio, estamos usando tres términos, ahora Piñera, realidad, vivencia y testimonio, a las 24 horas de haberse inoculado, su pase de movilidad se había activado.
Eso en la práctica.
Por lo tanto,
siendo concreto,
habiendo inconsistencia documental en dos portales del gobierno, acudimos al usuario y el usuario nos revela que efectivamente tiene o tendría asidero esta última información de que en 24 o 48 horas después de que te pinchaste, tu pase de movilidad está funcionando, está habilitado. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico, imagínate qué te puedo decir. Me parece muy bien.
Bueno, ¿sabes? Traigo dudas y traigo soluciones.
Eso, finalmente, es eso, finalmente eso es lo que uno quiere, pues, Matías. Que, gente, que te traigan soluciones a esta vida.
Yo en la mañana
suficientemente atribulado, ¿no?
Sí, yo en la mañana temí despido.
¿Sí?
Sí, te
miré. ¿Ah, sí? ¿Estuviste ahí al borde?
Sí, la jefa.
Por eso me mirabas con una cara mientras yo hablaba, como detente ahí, no sigas.
Llegó la jefa y vio que yo trataba de explicar.
Y tú, el que se explica se complica. El que se excusa se acusa.
Después fueron a tomar café con Nico y.
¿Y a ti no te convidaron?
No vi muchas ganas, pero igual no
fue. Te colaste, te colaste.
Y después el viernes hay una festividad. Y
no, no sé, pero está súper. La festividad está súper. Sí, está súper.
Mi despido.
Ya.
Pero bien, uno hace lo que puede. Informa, da testimonio.
Cuenta con mi apoyo en todo caso. Yo ahí estaré.
7:55 nos vamos.
Ya pues.
Los dejamos en paz. Hasta mañana.
Chao.
Y si llueve,
use paraguas.
Use paraguas. Calocha.
Calocha.
Tengo paraguas.
Hemos conversado de las calochas.
Tengo paraguas nueva que tiene menos uso que ya, mejor no.
Ahí está. Chao.